Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Hoy también tenemos un tema importante, un tema que tiene que ver con eso mismo. Vamos a ver, ya ves dónde estaba. Ahí está. Pero antes quiero comentarles algo. Como ustedes sabrán, en Josué, cuando queda como sucesor de Moisés, empieza a conquistar la tierra prometida. Y se enfrenta con una gran ciudad amurallada y con mucha gente guerrera, y era la ciudad de Jericó, ¿verdad que sí? Pero después de eso, en Josué capítulo 7, se nos menciona de que ellos siguieron la ruta para seguir conquistando la tierra que el Señor ya les había dado. Y ahí se encuentran con una pequeña ciudad que se llama Ai. En esa ciudad, Josué, como todo un estratega militar, le dice a algunos: vayan a explorar la ciudad. Y después nos cuentan. Y el reporte fue: no hay problema. La ciudad es pequeña. No son muchos habitantes, no son muchos hombres. Yo calculo de que no hay necesidad de ir con todo el pueblo a hacer la guerra y hacer la conquista. ¿Sabes, Josué? Con 2,000 o 3,000 hombres que vayamos, podemos lograr la victoria. Y muy bien. Y se van 3,000 hombres. ¿Y qué pasa? Se dan la gran sorpresa de que los habitantes de Ai empezaron a derrotarlos. Y empezaron a darse cuenta de que habían bajas y dijeron: retirada, vámonos. Y los persiguieron todavía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué una ciudad tan pequeña, que no era comparada con la ciudad de Jericó, estaba venciendo a los israelitas? ¿Saben qué era lo que había pasado? Había pecado dentro del pueblo. Había un hombre que había decidido quedarse con un botín de la conquista anterior. Pues se había quedado con un buen manto babilónico, unas 200 monedas de plata y un lingote de oro de medio kilo. Imagínense, solo eso. Él nunca se dio cuenta de que iban a haber consecuencias para el pueblo de Israel. Y esas eran las consecuencias que estaban sufriendo. Porque había pecado en el pueblo de Israel, el Señor no les permitía la victoria. Al contrario, estaban siendo derrotados. Pero ¿saben? Este hombre se llamaba Acán, ustedes recordarán. Y sin duda, no solo él no pensó que traería consecuencias para el pueblo, sino también consecuencias para él y su familia. ¿Saben qué pasó con Acán? Dice que lo sacaron de la ciudad con él y toda su familia y los apedrearon y los quemaron por mandato del Señor por haber pecado. ¿Qué fue lo que había hecho él? ¿Saben? Había elegido una ruta peligrosa. Había elegido una ruta que lo había conducido a la muerte. Había caído en la tentación. Y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. ¿Le gustaría a usted ir por esa ruta por ahí, en una quichelense? ¿O en un auto con no muy buenos frenos? Lo mismo nos pasa en la vida cuando nos conducimos. Muchas veces nos desviamos del camino y agarramos una ruta peligrosa. Pero a esa ruta peligrosa yo le he puesto un nombre, y específicamente quiero hablarles acerca de la tentación. La ruta peligrosa. ¿Por qué? Porque la tentación nos va a conducir a la muerte. Es el camino directo hacia la muerte, y lo vamos a ver a través de la palabra. Muchos pueden estar sobresaturados quizá de educación, de conocimiento bíblico, de ejemplos inspiradores de éxito moral y tal vez de advertencias sobre algunos fracasos. Sin embargo, mucha gente se ha ido de cabeza a la tentación y han sufrido grandes desastres en el trabajo, en los estudios, en el hogar, ahí en la familia y no digamos también en la iglesia. ¿Saben, hermanos? La tentación no tiene límites. La tentación no tiene favoritos, no le importa la hora, el día, la circunstancia. La tentación está preparada para saltar en cualquier momento. ¿Y saben? Tiene muchas caras. Tiene muchas caras la tentación. Ambición, codicia, robo, mentira, chisme, engaño, envidia, deseo de poder, deseo de popularidad y podríamos seguir con una gran lista. Pero yo quiero llevarlos a un pasaje y ver entonces, ¿por qué es de que yo les digo de que la tentación es el camino hacia la muerte y cómo nosotros debemos de evitar esa ruta peligrosa? Quiero que abran su Biblia a Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Ahí lo puse yo por aquellos que no traen Biblia, pero aquí está. Dice el pasaje, que nadie, dice Santiago, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Dos versículos que nos hablan acerca de la tentación y lo que es la tentación. ¿De dónde proviene? ¿Cómo inicia? ¿Y saben? Tres cosas quiero mencionarles acerca de la tentación, así de manera rápida. La tentación, según Santiago, como lo vemos ahí en el pasaje, siempre está presente. La tentación ahí va a estar. Nadie está exento de ella. La tentación es inevitable. Ahí va a estar. No hay alguna vacuna espiritual que erradique la tentación. No hay algo que podamos nosotros ponernos y decir, ah, con esto estoy libre de tentación. No existe tal cosa. Un monje en un monasterio, un anciano en un seminario, no está más seguro de la tentación que alguien que anda en una fiesta, que anda en una plaza, en un lugar desconocido quizá. Ninguno de los dos está más protegido sobre la tentación. Ambos están expuestos. Y nosotros, como creyentes, estamos expuestos. De hecho, Santiago habla a un pueblo judío, un pueblo que conoce de la ley, que sabe todo lo de los profetas, sabe acerca de lo que Jesús ha hecho. Y ahora Santiago está explicando en esta sección acerca de la tentación. Pero también en este pasaje claramente dice que la tentación no proviene de Dios. Dice que nadie se atreva a decir que es Dios el que lo está tentando. Porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Cuando vemos la santidad o estudiamos la santidad, vamos a decir de que la santidad tiene dos lados, tiene dos caras. Uno, la imposibilidad de ser afectado por el mal y la imposibilidad de causar el mal. En Dios entonces, que es santo, ambas cosas son verdad. Santiago es claro cuando dice, Él no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. Dios no puede ser un agente indirecto y mucho menos directo de la tentación contra nosotros. No es Él. Y vamos a ver quién es. No es Él quien nos tienta de ninguna manera. Pero nosotros, hermanos, estamos propensos como humanos muchas veces a culpar a otros. ¿Sí? Cuando nosotros cedemos a la tentación, no aceptamos muchas veces lo que nosotros hemos hecho. Nuestra tendencia humana es culpar a alguien más. Alguien más tiene la culpa. Alguien más está peor que yo. Y lo vemos desde el principio. Cuando se ve la caída en Génesis 3, Adán como el responsable, como cabeza de familia, Dios le pide cuentas y le dice: Adán, ¿por qué comiste del fruto del árbol que te prohibí? ¿Y qué es lo que contesta Adán? Él dice: la mujer que me diste, ella fue. Y le preguntan a Eva, y Eva, ¿por qué comiste si le diste a Adán? Y ella dijo: la serpiente fue la que me convenció. Y la serpiente no tuvo de otra. No tuvo a quién echarle la culpa. ¿Y saben qué vemos ahí? Que sí, en esa ocasión la serpiente fue un agente directo de la tentación. De la misma manera como Satanás lo fue con Jesús cuando le presenta las tentaciones. En Mateo capítulo 4 nosotros vemos que el diablo se presenta delante de Jesús y lo tienta. Es un agente directo de la tentación. Él sí está afectado por el mal y causa el mal. Todo lo contrario con el Señor, todo lo contrario con Dios, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros le preguntamos a alguien: hermano, ¿qué pasó? Yo vi que usted estaba bien y de pronto cayó en la tentación. ¿Y qué es lo que respondemos o escuchamos a veces? Es que mire, hermano, fulano de tal me indujo. Mengano me dijo que no me iba a pasar nada. Y tendemos siempre a culpar a alguien más. Pero saben, en el versículo 14 aparece un contraste en relación al versículo 13. Cuando dice el pasaje que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, empieza el versículo 14 diciendo todo lo contrario, haciendo relación a un contraste del versículo 13. Otras versiones dicen pero, o se puede traducir también por otra parte. Cada uno, dice, es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. La Biblia de las Américas dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y la idea es un deseo intenso que hay en nuestro interior. La Reina Valera 60 traduce concupiscencia, ¿verdad? Nuestra propia concupiscencia. Lo que nos está diciendo este pasaje es de que nosotros sí somos agentes directos de la tentación. La tentación sí viene de nuestro interior, de nuestros deseos, de lo que nosotros ingresamos en nuestra mente a través de lo que vemos, u oímos, eso va a nuestra mente y va a provocar deseos que no son de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, miren, una tercera cosa, la tentación, según vamos a ver ahorita, la tentación va a seguir un proceso. Cuando la palabra dice aquí en este pasaje que nosotros o cada uno es tentado por nuestros propios malos deseos, estos nos arrastran y nos seducen. Esa palabra seducir aparece o se puede traducir como algo que es atraído a través de una carnada, a través de un cebo. Y este era un término de pesca, de cómo el pez atrapaba algo que se le daba a través de un anzuelo. Y miren, yo he hecho un esfuerzo por ilustrar de mejor manera todo esto y he traído algo para que veamos cómo es que funciona esto de la carnada. Como ustedes sabrán, aquí no todos van a tener las mismas tentaciones, ¿verdad que sí? Yo no creo que todos tengan las mismas tentaciones. Y yo traje una carnada aquí y vamos a ver quiénes son aquellos susceptibles, vulnerables a esta tentación. Yo voy a poner acá una carnada. Voy a poner... un pequeño gusanito. Un pequeño gusano. Que esto es real. Y lo vamos a ofrecer. Pero miren, si yo le pongo esto aquí al hermano, para el hermano, eso no, me voy a arruinar los dientes. Pero ¿saben? Esto es un dulcito de verdad. Y lo puedes agarrar y te lo regalo. Mucho cuidado porque tiene filo. ¿Le puedes pedir ayuda a tu mami mejor? Con cuidado, lo puedes sacar. Hermano Carlitos, ayúdelo, ayúdelo, ayúdelo. Va a ser cómplice. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo que voy a poner aquí es para que lo tomen y ya. Pero ahora probemos con otro tipo de carnada. ¿Quién dice por aquí? ¿Qué nos demuestra esto? Yo se lo puedo dar a Esteban y Esteban más. El papel no se come. Sebas, perdón. Nunca me había confundido. Por aquí no me dijeron. Miren. Por aquí, por aquí. Qué bueno que no hay tentación con el dinero, hermanos, qué bueno. ¿Cambiamos la carnada? No pude conseguir. Mi idea era traer una muñeca. Porque la carnada puede ser una mujer. Pero también la carnada puede ser un hombre. No me digan, no miren a los hermanos así como que así, hermano. La carnada también podría ser un hombre. ¿Cómo es que nosotros, si se dan cuenta, nos dejamos atraer por eso? Cada uno sabe cuál es esa tentación con la que tal vez cada día está cayendo, cediendo o tal vez resistiendo. ¿Se dieron cuenta con Sebas? Cuando vio el dulce y le dije que lo podía tomar, lo quería tomar. Lo ayudaron ahí. Pero por el peligro, ¿verdad? Pero, hermano, cuando miramos la carnada, hay algo dentro de nosotros. Ya me atrapé yo aquí. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, tómalo, tómalo. Lo vas a disfrutar. Te va a gustar. Pruébalo. Y dentro de nosotros surge ese deseo de quererlo, de tenerlo. ¿Y saben? Cuando nosotros nos damos cuenta, hemos mordido el anzuelo. Si es en el caso de una mujer, tal vez usted dirá, ¡ah! La tengo. Déjeme decirle que es al revés. Lo tienen. Y lo mismo es con los hombres. ¿Sí? Porque esa carnada nos atrapa, nos atrae, nos seduce. ¿Por qué? Porque por curiosidad, porque la razón me dice que pareciera algo lógico, parece que es algo bueno, pero cuando yo desconozco la palabra, fácilmente voy a agarrar el anzuelo. Y cuando yo agarro el anzuelo, se produce algo diferente. Dos cosas son las que nosotros podemos ver acá. Una carnada que es algo externo, más un deseo que es algo interno. Cuando estas dos cosas, hermano, se combinan, se fusionan, déjeme decirle de que esto va a engendrar algo. Y lo que engendra es el pecado. Versículo 15. Mire, luego dice el pasaje: cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Muy bien, ya está, estaba. Déjeme decirle de que esa carnada todavía no es pecado. Jesús tuvo las carnadas, ¿sí? Jesús tuvo las carnadas, pero no pecó. Nosotros podemos tener las carnadas, pero podemos todavía resistir esa tentación. Podemos ceder a esa tentación. Pero si dentro de nosotros ese deseo interno cabal está alineado con lo que se me presentó enfrente de manera externa, hermano, déjeme decirle de que ahí se engendró el pecado. Ahí hemos cedido nosotros a la tentación. Y vea lo que dice el versículo 15. Cuando el deseo entonces ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Una figura que pone Santiago acá es la de un embarazo. Ese proceso de gestación. Y saben, la criatura es fatal. Pablo lo va a decir en Romanos también. La paga del pecado es la muerte. Lo mismo, pero con una analogía distinta. ¿Sí? Y aquí Santiago está diciendo lo mismo. Miren, cuando ustedes combinan estas dos cosas, ahí se engendró el pecado. ¿Y saben qué? Después de un tiempo, lo que va a venir es la muerte. Y esto fue lo que pasó con Acán. Él vio la carnada, vio toda esa plata ahí, vio ese gran lingote de oro y vio ese manto bellísimo de Babilonia y dijo en su interior: me lo llevo. Cuando él se lo llevó, en ese momento se engendró el pecado. Después de eso vinieron las consecuencias fatales. Vino la muerte. De hecho, empezó la muerte con los israelitas en la batalla con Ai. Pero ¿saben? Quiero que preste atención a algo súper interesante. Muchas veces nosotros creemos que al momento de pecar, muy bien, en ese mismo momento morimos. Podría ser la muerte inmediata, el cese de la existencia aquí en la tierra por causa del pecado. Por ejemplo, alguien de pronto lleva una vida de pecado, de alcohol todos los fines de semana y de pronto ¡pum! Lo atropella un camión. Consiguió la muerte inmediata. Pero cuando Santiago está hablando aquí en este contexto para los judíos, la muerte que él menciona acá es una muerte distinta. La muerte que se menciona acá en realidad es una descripción de una pobre calidad de vida que podemos llevar aquí en la tierra. En Deuteronomio 30, 15, cuando Moisés le dice al pueblo: muy bien, yo quiero que escojan, pero escojan bien, escojan la vida o escojan la muerte. Elijan hacer el bien o van a elegir hacer el mal. Y lo que Moisés estaba diciendo no era, bueno, ¿quiénes van a morir? Bueno, aquí se pueden matar cada quien. O quienes quieren vivir, aquí pueden vivir. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Moisés ahí es de que pueden estar aquí en la tierra con esa vida física, pero con una calidad así como quien dice, por los suelos. Una muerte que vivimos aquí en la tierra. Esa es la clase de muerte de la que está hablando Santiago en este pasaje. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque podemos combinar esas dos cosas. Estar en pecado, haber concebido la muerte y no disfrutar esa vida plena que Jesús ofrece en Juan 10:10. Entonces, ¿qué pasa? Venimos a la iglesia, cantamos, servimos, predicamos, pero nuestra vida puede estar vacía. Nuestra vida puede estar por los suelos. Nuestra calidad de vida no refleja en realidad que estamos viviendo una vida agradable delante de Dios. Lo que demuestra eso es de que hemos elegido la muerte. Y no esa muerte espiritual, porque esa es otro tipo de muerte, una separación que existe en ese momento cuando no hay una confesión. Pero podemos estar incluso confesando, pero siguiendo en el mismo camino, siguiendo esa misma ruta peligrosa. ¿Se dan cuenta, hermanos, de ese gran peligro de andar en esa ruta peligrosa? ¿Se dan cuenta? Está bien, hermano, entonces, ¿qué hacemos? Saben, el mundo nos está bombardeando con todo, ¿verdad? Mujeres, dinero, carros, casas, sueldos. Ya iban a decir, ya iban a seguir ustedes. Todo lo que mencionamos al principio. No podemos decir, ay, mejor me voy a aislar y voy a ir a una isla donde no haya gente, no haya nadie. No puede ser posible. Recordemos lo que dice el versículo 14. La tentación está dentro de nosotros. Nosotros somos esos agentes directos. De nosotros se produce la tentación, los deseos pecaminosos, y son deseos intensos, imagínense. Pero por eso, ahí estaba el pasaje. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra, porque la palabra nos dice qué es lo que nosotros necesitamos hacer para salir de esa ruta de peligro, para evitar esa muerte aquí en la tierra, y por supuesto esa muerte que también habla del cese de la existencia acá en la tierra. ¿Saben? Muchas veces nosotros creemos que la tentación está tan buena, es tan agradable, que tal vez nos damos el lujo de decir, lo voy a probar. Lo voy a hacer. Esta oportunidad no se me va a pasar. Si nosotros sentimos placer por el pecado, hermano, en realidad nos estamos perdiendo el mejor placer que produce la santidad. Pero necesitamos experimentar ese placer de la santidad. Por eso, el placer de derrotar el pecado en tu vida es más grande que el placer que el mismo pecado ofrece a nuestra vida. Es mucho mejor. Pero ¿saben? La tentación se va a presentar como algo atractivo, bueno, agradable, excelente, como que es lo único. Y nosotros necesitamos resistir a eso. Necesitamos conocer la palabra. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Eso es lo que dice Santiago en el versículo 12 de ese mismo capítulo. Y después nos va a hablar de la tentación. Pero antes él ya dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que soportarla, hermano. Hay que soportar la tentación porque, ¿saben? Todos la vamos a tener. Es inevitable. Está ahí la tentación. Tal vez aquí mismo podemos ser tentados. Pero, ¿saben? Hay un pasaje que quiero que lo busquen. Es 2 de Timoteo, capítulo 2. Es un pasaje conocido que es el versículo, que está en el versículo 15. Dice Pablo, recomendándole a Timoteo, un pastor en la iglesia de Éfeso, que le dice, pensando en mantenerse en la ruta, pensando en no desviarse de la verdad, pensando en que no se tiene que meter a esa ruta peligrosa, le dice, esfuérzate, pon todo tu empeño por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Y ese pasaje lo hemos oído para animar a todos los seminaristas, a los pastores, a los líderes. Pero ¿saben? No es solo para los líderes. ¿O acaso porque como yo no soy pastor, entonces no me está diciendo de que tengo que procurar presentarme delante de Dios aprobado? No es así. Hermano, cuando uno falla, cuando uno cede ante la tentación, vean lo que le pasó a Adán. Se escondió de la vergüenza que tenía. Y lo que Dios quiere es que no pasemos por eso, sino que procuremos cada día presentarnos aprobados. Y va a poner ejemplos ahí de las personas, de Himeneo, de Fileto, que se desviaron de la verdad, lo que vimos la vez pasada, que cambiaron la ruta, que se desviaron de esa ruta. ¿Y saben qué? Y dice, y andan diciendo y esto, y trastornan la fe de algunos. Y a pesar de todo, dice, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, y está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, y ahí viene el reto para nosotros: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor, que se aparte de iniquidad, dice otra versión, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, debemos de apartarnos del pecado. Es difícil porque se empieza a generar en nuestra mente. Cuando a veces no necesitamos incluso una carnada, nosotros mismos la generamos en nuestra mente. Y eso va a ser lo mismo que nos dijo Santiago en el versículo 15. Vamos a combinar ese deseo interno y nos va a llevar a un camino de muerte. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no queremos disfrutar de las bendiciones del Señor? Todos queremos disfrutar de las bendiciones del Señor. Pero muchas veces somos selectivos y queremos solo bendiciones, pero no queremos hacer nosotros nuestra parte. No queremos alejarnos de esto, no queremos estar dispuestos a poner todo nuestro empeño para presentarnos delante de Dios aprobados, pero sí queremos estar bien. Vamos a escuchar algo sobre finanzas. Y lo que pasa en todo a veces es de que cuando nosotros creemos que tenemos un problema, creemos que solo tenemos que atacar ese problema y se va a solucionar todo. Pero en realidad, hermanos, si nosotros queremos solucionar el problema de finanzas, de fidelidad y todos los otros temas que vengan a su mente, primero nosotros tenemos que regresar a lo principal. ¿Estamos en buena comunión con Dios? ¿Nos mantenemos en el camino que la palabra nos ha indicado? ¿Estamos poniendo de nuestro empeño para de veras presentarnos delante de Dios aprobados? Si nosotros no hacemos nada de eso anterior, hermano, dígame, ¿cómo vamos a mejorar en las otras áreas? Necesitamos esa intimidad con el Señor. ¿Se acuerdan el primer mensaje? Y Dios se lo dice a una de las iglesias en Apocalipsis: Sí, qué bueno, conozco tus buenas obras, tus actividades, tus comisiones, tu esto, tu lo otro, pero sabes, tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Tenemos que ir cambiando todo eso para entonces esperar todo lo que Dios va a seguir dándonos. ¿Sí? Quiero terminar con esto. Este animalito se llama Arminio o Armiño en otros lados. Es codiciado por esa piel blanca. Y andan detrás cazándolo porque se hacen buenos gorritos, buenos abrigos, buenos guantes. Y están constantemente cazando al armiño. Pero hay una característica de este animal. Como ustedes verán ahí, tiene una subcuevita, si no fue la palabra. ¿Madriguera? Madriguera. Y para cazar a este animal, miren, es una forma tan sencilla que yo cuando vi dije, ¿será que así se caza este animal? Y lo que hacen es de que esperan que salga el armiño y después ahí alrededor de la madriguera ponen lodo y ensucian toda esa parte y luego lo empiezan a perseguir y están listos para atraparlo ahí. Y cuando él va a su madriguera, llega y se da cuenta que todo alrededor está sucio. ¿Y saben qué es lo que hace? Piensa, digo yo, no me puedo manchar, o decido ensuciarme y salvo mi vida, o me atrapan y es una muerte segura. ¿Y saben qué es lo que hace? Se queda ahí y lo atrapan como un lindo gatito. El armiño, dispuesto a morir antes de ensuciarse. Hermano, qué lección para nosotros. Cuando usted está entre el pecado y la vida, ¿qué decide? ¿Saben qué decía Jesús? Mejor es que te saques un ojo y entres sin un ojo al cielo, y no que con los dos te vayas al infierno. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso, hermanos? A aborrecer la suciedad, a aborrecer el pecado a tal punto que digan, no me importa, mejor muero que ceder a la tentación. Mejor muero. Eso es lo que hace este animalito. Hermanos, ese es el reto para nosotros. Eso es lo que nos dice Santiago. Elijan la vida. Una calidad de vida que Dios ofrece. Tienen que soportar la tentación. Va a venir, sí, va a ser difícil, sí, pero Dios es el que ha vencido el pecado. Y tenemos ese poder, ese espíritu de poder y ese espíritu de dominio propio y decir no. Dejemos de estar echándole la culpa a otros. Podemos presentarnos delante de Dios aprobados. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Es de toda la vida. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque En tu palabra nosotros encontramos esas barreras que nos van a proteger de no caer al precipicio. Vamos a encontrar el camino por donde debemos de ir. Señor, no permitas que nos desviemos de tu verdad. Señor, no permitas que caigamos en la religiosidad. Permite que de veras nosotros disfrutemos una comunión contigo. Eso es lo que tú anhelas para nosotros. Y también te pedimos que tú nos ayudes a estar firmes ante la tentación, a aborrecer el pecado. Señor, a todos nos toca de manera diferente. Pero Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a decir no y ayúdanos a seguir adelante. Por favor, Padre bendito. Te pido por cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, las presiones que tienen en sus trabajos, con los compañeros quizá. Señor, ayúdalos, por favor. Permítenos reflejar cada día que en realidad estamos agradecidos contigo y que lo demostramos con una manera de vivir diferente, distinta. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.